Hablábamos con dos ingenieros sobre el ataque cibernético que tiene empanicado al mundo y que hoy se va a presentar nuevamente, pero hablamos con un hacker ético que nos llamó mucho la atención y que está dispuesto a ayudar si se le necesita. Él vive en Finlandia, un experto en el tema. Y nos dijo, a una pregunta de Fernando, el riesgo de Colombia es de 5 sobre 10. Es decir, Colombia es muy vulnerable a un ataque cibernético que no es otra cosa distinta que secuestrar la información, cobrar por el rescate, pero mientras tanto, si no se paga, como hacen correctamente muchos estados del mundo para no alimentar el terrorismo cibernético, pues pasan muchos días en que se puede paralizar un aeropuerto, una central de salud, de aduanas, de impuestos, en fin, le pueden pegar a una plataforma en donde mientras se resuelve el secuestro puede causar un tremendo daño. Ministro de las TICs, David Luna, gracias por atendernos. Buenos días, ministro.
Julio, buenos días para usted y para todos sus oyentes.
Ministro, ¿le suena a usted ese riesgo de Colombia de 1 a 10, 5?
Bueno, en este momento el mundo atraviesa una crisis y el riesgo es alto, evidentemente, el del país también. Sin embargo, vale la pena señalar que las autoridades están preparadas no de ahora, sino de tiempo atrás. En Colombia existe el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, que se llama el COLCER, el Centro Cibernético Policial, el Comando Conjunto Cibernético y además un documento de política pública que coordina a las entidades del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay coordinación, que hay gente especializada para luchar contra este crimen, contra este delito. Sin embargo, en el ataque de la semana pasada, una entidad del Estado fue golpeada, no podemos revelar el nombre por razones de la investigación, y tenemos información que 10 entidades privadas, de las cuales tampoco podemos revelar el nombre porque están en proceso de investigación, han sido impactadas hasta el momento. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, el riesgo es latente y que hay que tomar medidas para poder evitar que de alguna u otra manera cualquier empresa, independientemente del tamaño, independientemente el negocio al que se dedique, puede ser impactada. Y hay tres recomendaciones muy, muy importantes de tener en cuenta. La primera, alertar en caso de que lleguen a ser supuestamente o fijamente impactada. Pero la segunda, tener copia de respaldo de la información. Actualizar los sistemas operativos. Julio, en eso fallamos muchos. Creemos que comprando un equipo no hay necesidad de actualizarlo y solamente lo hacemos cuando alguien nos aconseja hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Esta es una entrevista temprano en la mañana. A quienes no han llegado a su oficina, deben necesariamente desconectar sus equipos de Internet y proceder a actualizarlos para evitar que se pueda presentar una dificultad como la que se está presentando a nivel mundial. Y otra muy importante, evitar abrir correos electrónicos dudosos, que por ahí está entrando en estos momentos esta gran dificultad, este gran ataque que le está haciendo un daño importante en estos momentos a 74 países, donde se han recibido más de 55,000 ataques y que puede llegar hasta 100 países afectados. Así que el esfuerzo que hay que hacer desde el punto de vista de actualización en los sistemas operativos de Windows, versiones XP, versión 7, versión 8 y versión 10, debe ser inmediato.
Ministro, en relación con Latinoamérica, ¿cómo está Colombia en ciberseguridad y con qué frecuencia se enfrenta a este tipo de delincuentes cibernéticos?
Bueno, como le decía Paula, Colombia logró poner en práctica ya hace 6 años su COMPES de ciberseguridad y ciberdefensa, que migró ahora a uno que se llama de seguridad digital. Lo interesante y lo importante es que hay coordinación, y hay coordinación básicamente con unas entidades que dedican 24 horas al día, 7 días a la semana, los procesos para evitar este tipo de delitos. A tal punto que tenemos legislación. legislación que castiga, obviamente, la utilización del software malicioso, y en estos casos la DIGIN ha hecho unos esfuerzos grandes para identificar cuáles son los ataques que han salido desde Colombia. Y como lo decía Julio al principio, pues este es un caso, como puede llegar a ser, obviamente, con dimensiones distintas, un caso físico. Por eso le pedimos a quienes han sido impactados que denuncien esta labor y bajo ninguna circunstancia procedan a pagar, porque eso podría claramente generar pues una dificultad mayor en el caso que estamos viviendo.
Ya que usted está hablando de cómo están operando estos hackers, ministro, que básicamente entran a los computadores y para que se recupere la información piden el pago de aproximadamente $300 o 300 euros por dispositivo, ¿ustedes han recibido en el Ministerio de las TICs ya alguna información de qué empresas en Colombia se han visto afectadas? Porque se ha conocido que empresas japonesas como Hitachi y Nissan han estado afectadas por este virus. En Colombia, ¿ustedes ya conocen de empresas de estas dimensiones que hayan sido víctimas?
Sí, Camila, tenemos una empresa pública afectada, confirmada, donde se trabaja efectivamente para recuperar la información. Todas las demás empresas públicas han sido golpeadas, por decirlo de alguna manera, pero no ha entrado el virus en estos momentos, sino han tenido que acudir a las demás instancias. Y tenemos reportes, o mejor, nos ha pedido apoyo 10 empresas privadas que hasta el momento lo que han señalado es que han pretendido golpearlas, pero no les han capturado la información. Trabajamos de la mano con el sector público, con el sector privado. Vuelvo y repito, el Colcert, que tiene además una cuenta de Twitter que está pasando información constantemente, es nuestra entidad habilitada, es una entidad que coordina el Ministerio de Defensa, donde nosotros estamos haciendo parte del mismo, y también dos entidades adicionales que hacen parte del ejercicio, el Centro Cibernético Policial y el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, que también trabajan de la mano en este tema. Hoy es un día donde tenemos que estar alerta, porque los hackers, pese a que como hubo hackers el viernes y el sábado que contrarrestaron ese importante ataque, hoy van a tratar de seguir insistiendo en diferentes tendencias, van a tratar de seguir llegándole a entidades que no están informadas o que durante el fin de semana no se enteraron del problema. Por eso esta recomendación que hice hace un rato es tan importante. Si en su oficina, por chiquita que sea, por pequeña que sea el negocio, no han hecho actualizaciones, lo importante es llegar, desconectar las máquinas de Internet y proceder a hacer esas actualizaciones que ya están disponibles en las páginas de Microsoft en este caso.
Ministro, pues le tengo que cambiar del tema porque cada rato tenemos las protestas de los taxis y uno se sigue preguntando, ¿cuándo vamos a salir de este limbo en que estamos con el tema de Uber?
Bueno, Julio, sobre ese particular yo quiero mencionar dos cosas importantes. La primera, avanzamos muy fuertemente con el grupo de taxistas que hay en Colombia en la construcción de un sistema operativo que les va a permitir a ellos no solamente trabajar, sino adicionalmente medirse, porque es muy interesante ver cómo cada día la competencia está solicitando y exigiendo mejores alternativas y mejores servicios. Y el segundo tema, que espero yo pues sea obviamente entendido y discutido, en nuestro país el tema de los contenidos, que llámese aplicaciones, pues están regulados por la ley colombiana desde hace ya 6 años a través del principio de neutralidad de Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que las plataformas, salvo las que ha prohibido nuestro Congreso de la República, que en este caso son las de abuso sexual infantil y las de juegos ilegales de azar, pues todas las demás pueden tener la posibilidad de desarrollarse. En el caso de la plataforma que usted menciona, tiene investigaciones por parte del Ministerio de Trabajo y por parte del Ministerio de Transporte por la prestación del servicio que ellos adelantan, y en eso tienen que dar las explicaciones, porque si no se le está pagando a un conductor, Eso lo dice el señor ministro de Transporte, no yo. Pues hay obviamente implicaciones. Si no se le está reconociendo al usuario la tarifa que merece o que le corresponde, hay implicaciones, pero desde el punto de vista tecnológico, lo insisto, esas plataformas pueden desarrollarse por la red, y por esa razón es que en el caso del Ministerio de Tecnología lo que se ha planteado es que taxistas tradicionales colombianos, bogotanos, caleños, de donde provengan, puedan tener mismas herramientas para poder competir en ese proceso.
Ministro, usted aquí en la W Radio justamente anunció una aplicación que sería para los taxistas y que la hizo en conjunto con los taxistas. ¿Cuándo ustedes van a lanzar esta aplicación? ¿Cómo va?
Sí, efectivamente. Recuerdo esa entrevista, lo hicimos comenzando el año, vamos bastante bien. Es un proceso un poco dispendioso porque están en juego casi 17 ciudades del país. Obviamente también hay otras aplicaciones que quieren participar en el proceso, como es por ejemplo Tapsi, una aplicación que nació en el programa de apps.co, y vamos esperando nosotros bastante rápido para poder, antes de que termine el año, estar entregando ese equipo que le va a permitir a cientos de miles tener igualdad de condiciones a la hora de solicitar un transporte.
Ministro, usted ha hecho varios anuncios que ha cumplido, otros estarán por cumplirse, otros pues no se pueden cumplir y todo eso se entiende. Pero me ha llamado mucho la atención un tema que sí lo puede llevar usted a no cumplirlo, no porque no lo desee, sino porque se le cruza con el tema electoral. Y eso, con un tema electoral cercano, se vuelve políticamente incorrecto, no ilegal, pero se le arma a usted un lío, que es el tema de poder crear nuevas alternativas de radio en distintas ciudades del país. ¿Es cierto que el gobierno decidió posponer esas adjudicaciones de frecuencias de radio?
Julio, usted lo ha dicho, hemos hecho grandes esfuerzos para abrir nuevas alternativas. Una de ellas, la de televisión, comenzó su proceso recientemente a través de los nuevos adjudicatarios del Canal 1. Y estamos haciendo un esfuerzo grande para lograr evidentemente terminar el estudio de disponibilidad de frecuencias que existen en materia de radio. Ese estudio muy seguramente puede estar antes de que termine el año, y como usted también lo dice, pues hay una complicación grande, que es el proceso electoral. Si tenemos la capacidad de abrir el proceso, de permitir la participación plural de todos y de cada uno de los ciudadanos, y por supuesto de adjudicar sin que eso genere una digamos controversia o un ruido en materia electoral, pues vamos a seguir adelante. De lo contrario, va a ser difícil por lo que usted explica, pero el país necesita también tener oportunidades adicionales, y por esa razón seguimos haciendo el trabajo con el cual nos comprometimos, que es entregar el estudio de frecuencias para análisis de la sociedad, documento público que se publicaría para comentarios de todos los miembros del sector.
Ministro, feliz mañana, gracias por atendernos y estaremos atentos a los nuevos ataques cibernéticos que se nos acercan. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, y un favor final, les solicito ayudarnos a replicar el mensaje de las recomendaciones que los ciudadanos deben atender para evitar problemas en sus equipos.
Así lo haremos cada hora, apagar y prender, apagar y prender, apagar y prender. Es David Luna, ministro de Comunicaciones en la W. Hay otros titulares, bueno, Alberto, lo de las emisoras de radio chuleado, ¿no?